Hoy vamos a empezar a mirar, supongo que empezar y terminar, todo este segmento más grande de la rueda, en donde están, como dije cuando la describí, los seis mundos. Bueno, hablamos de seis mundos, tradicionalmente se hablan de seis mundos en donde objetivamente puedes nacer o renacer, pero también podemos entenderlos como seis estados mentales, incluso como seis estados del ser, ¿no? Es decir, tú como un ser te experimentas a ti mismo en uno de estos seis mundos. Pero antes de empezar a mirarlos, me gustaría volver al segmento que le antecede, que es este segmento relacionado con el karma, ¿no? Es decir, con las acciones volitivas, las acciones de voluntad. Y, por supuesto, al ser el karma está regido por la ética. Las acciones de la voluntad están regidas por la ética. Estábamos viendo que podemos tener estado, y la ética se basa en estados mentales más o menos cercanos al cerdo, al gallo y a la víbora, es decir, en estados mentales más o menos de ignorancia, de avidez y de odio o rechazo, o en estados mentales basados en sus opuestos, ¿no? Estados mentales con cierta claridad, no voy a decir sabiduría, pero al menos de cierta claridad y objetividad, estados mentales de no demasiado egoísmo, de generosidad, de apertura, y estados mentales de meta, que es el opuesto al odio, al rechazo de la víbora, ¿no? Entonces, en la medida que nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestro habla están intoxicados de los estados mentales, de los venenos, del odio, de la avidez y de la ignorancia, pues vamos a tener una experiencia en la que caemos como por este segmento negro, las acciones, los actos volitivos, los pensamientos a voluntad, el habla a voluntad, nos arrastra hacia estadios, hacia experiencias que podríamos llamar de los reinos inferiores, ¿no? En la medida en que estos actos están basados en estados mentales más libres de los tres venenos, ascenderíamos por el segmento y tendríamos experiencias de los reinos, de los estados mentales más refinados, más equilibrados, o si queréis llamarlos superiores, ¿no? Sería posible también que nuestros estados mentales y nuestros actos estuviesen puramente basados en estados hábiles, en estados sabios, en estados kusala, libres de ignorancia, libres de odio y libres de avidez. Y si eso fuese así, el eje de la rueda estallaría y quedaríamos completamente liberados de estas experiencias cíclicas, ¿no? De estas experiencias de subir y bajar, ¿no? Por diferentes estados de mente, diferentes estados de ser. En tanto que no es así y oscilamos entre estados más mentales más o menos hábiles, más o menos torpes, y por lo tanto actos volitivos más o menos hábiles, más o menos torpes, podemos tener experiencias de estos seis mundos. Vamos a mirar un poco los seis mundos y vamos a empezar a mirar estos seis mundos por la parte inferior, que son los infiernos. Bueno, básicamente está representando un estado de mente, un estado de ser sumido en el sufrimiento. Este segmento en el dibujo tradicional pues representa casi infiernos muy convencionales, infiernos como los que también representa, por ejemplo, la tradición cristiana, ¿no? Es decir, hay personas sufriendo, siendo cocidas vivas, siendo pinchadas. Hay también personas, hay un infierno de frío, ¿no? En donde los padecimientos tienen que ver con helarse, ¿no? Quedarse helado. Y son básicamente estados mentales, estados del ser muy asociados al odio, ¿no? Muy asociados al odio, con el tipo de sufrimiento que el odio engendra como consecuencia. Como decía antes, estos mundos, en la tradición budista se habla de ellos como reinos, como mundos totalmente objetivos, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que nos demos cuenta de que podemos relacionarnos con ellos como estados psicológicos, ¿no? Estados en los que mora nuestra mente. Pero también es importante que nos demos cuenta que si estos estados psicológicos en los que mora nuestra mente, de enfado, de odio, en el caso de los infiernos, de rabia, de negatividad, persisten y persisten, probablemente acaban objetivizándose, ¿no? Y creo que decía cuando estaba presentando la rueda que realmente es muy probable que todos conozcamos a alguien que vive en un infierno. O sea, del que literalmente decimos vive en un infierno. Sin embargo, vive aquí y seguramente vive en una casa y seguramente tiene vecinos, amigos, familia y un trabajo, ¿no? Pero sus estados mentales llegan a ser tan poderosos que se objetivizan, ¿no? Y la experiencia de esa persona, incluso de esa persona vista de fuera, es que está viviendo en un infierno. Y creo que es posible también, podremos luego reflexionar en ello, que muchos de nosotros hayamos caído muchas veces en tener una experiencia como vivir en un infierno, estar realmente atormentados por algo, lo que quiera que sea esto. Si ascendemos, vemos el siguiente mundo, que también está muy asociado con estados mentales negativos, pero en este caso está mucho más asociado con estados mentales de avidez, y es el mundo de los espectros hambrientos, ¿no? Y aquí el dibujo aparecen unos seres en los que tienen una gran panza y una boca muy, muy pequeña, como una boca de alfiler. Entonces, tener una gran panza es un símbolo de tener mucho apetito, ¿no? Es un símbolo de tener mucho deseo, mucha avidez. Sin embargo, son bastante torpes a la hora de satisfacer esos deseos. Es decir, hay algo en su propia constitución que no les permite satisfacer sus deseos adecuadamente. Tienen una boca tan pequeña que difícilmente pueden llenar su tripa, ¿no? Y además les ocurre algo que es también bastante tremendo, es que cuando por fin consiguen engullir algo, sea sólido o líquido, al llegar al estómago les arde, ¿no? Así como que les quema, ¿no? Entonces, es un mundo muy asociado con el mundo del deseo, ¿no? Y con un mundo del deseo en el que parece que nuestro deseo es como un pozo sin fondo, ¿no? Y que somos bastante incapaces como de satisfacer nuestro deseo. Y además, cuando conseguimos satisfacerlo, no es muy sano, ¿no? Es decir, nos quema. Recuerdo una ocasión en la que estaba haciendo esta misma enseñanza y una persona que estaba en el grupo me dijo, pues, este mundo me recuerda al mundo de la droga. Y bueno, parece que, bueno, esta persona que me lo comentó había estado bastante, pues como había caído bastante en el mundo de la droga, y decía que su experiencia era de haber vivido en ese mundo de espectro hambriento, ¿no? Había un gran deseo de algo, un gran anhelo de algo, y era bastante incapaz de satisfacerlo, y además la búsqueda de ese deseo se volvía contra ella, ¿no? La quemaba por dentro. Y como digo, está muy asociado a un estado mental de avidez y supongo que de alguna manera también de ignorancia, ¿no? Hay una base de ignorancia en la que no te sabes manejar, ¿no? Realmente no sabes tus propias habilidades, ¿no? Y no eres capaz de satisfacer. Me recuerda también mucho este personaje que se llama Pretas. Me recuerda mucho al Señor de los Anillos, a Gollum, este que está ahí, mi tesoro, me recuerda bastante, ¿no? Alguien como extremadamente apegado a algo, ¿no? Que finalmente se consume por ese apego, por ese deseo de poder, además, ¿no? Hay un deseo, este anillo es un anillo de poder, ¿no? Pero este ser no es un ser muy hábil, ¿no? Después en esta misma película hay malos muy poderosos, ¿no? Pero este ser no es un ser muy hábil, ¿no? Y ese deseo, ese anhelo de poder realmente le está consumiendo, ¿no? Seguimos ahora, cambiamos de dirección y pasamos a otro mundo, que es el mundo de los animales. Y aquí la experiencia es una experiencia muy básica. Es una experiencia, bueno, siempre me gusta decir también que generalmente solemos, al menos algunas personas suelen tener bastante idealizado el mundo animal, ¿no? Supongo que porque tiene belleza, todas estas cosas, ¿no? Pero el mundo animal básicamente se mueve en movimientos muy, muy, muy básicos, ¿no? Conseguir su comida, que para la mayoría de los animales tiene que ver con matar, y evitar ser matado, ¿no? Procrearse y dormir. Entonces, básicamente, esa es toda la vida animal, ¿no? Evitar ser perseguido y matado, conseguir tu alimento, que bueno, algunos son herbívoros, pero otros no lo son. Y básicamente, cuando has conseguido tu alimento, pues duermes y duermes, descansas y nada más, ¿no? Entonces, tiene que ver con un estado mental bastante relacionado con la ignorancia, ¿no? En términos de falta de inquietud. Para nosotros, de falta de inquietudes intelectuales, de falta de inquietudes culturales, de falta de inquietudes espirituales incluso, ¿no? Entonces nos conformamos con tener ciertas cosas cubiertas y después queremos poco más, ¿no? Si tuviéramos que objetivizar un poco estos mundos, pues, no sé, hablaba de que alguien había mencionado que este mundo de los espectros hambrientos tendría bastante que ver con el mundo de las adicciones fuertes, ¿no? De las drogas, de el alcoholismo, ¿no? En el que, bueno, muchas veces tengo la impresión, por ejemplo, de que gente que ha caído bastante en adicciones fuertes es gente buscadora de algo que tenga un significado un poco más allá de lo mediocre, pero bastante torpes en su búsqueda, ¿no? Es decir, no han encontrado un buen camino. Tal vez hay una inquietud por detrás que impulsa a buscar algo, pero no han encontrado un buen camino, ¿no? Entonces, creo que el mundo de las adicciones sería bastante... podría pensar no solamente en adicciones de drogas y alcohol, sino también adicciones emocionales, ¿no? Puedo imaginar que alguien que emocionalmente es muy adicto a ser querido por alguien en particular o a tener una pareja, ¿no? Por ejemplo, veo mucho hoy en día en el mundo moderno gente con mucha dificultad de vivir sola, ¿no? Y buscando relaciones de maneras bastante extrañas, ¿no? Y como si una especie de incapacidad de satisfacer su propia necesidad, ¿no? De afectiva, etcétera. Y con apegos bastante grandes y en un mundo así como muy incapaz, ¿no? Muy incapaz, gente que, o sea, a veces toda esta moda, todo esto que se ha puesto de moda de consultar el tarot y todas las ciencias mágicas, a ver si se va a quedar conmigo, si este por fin se casa, así, es todo un poco ese mundo, ¿no? De dependencias emocionales un poco de este tipo, ¿no? Y este el reino de los animales pues sería una forma básica de vivir a veces, y sé que esto es un poco peliagudo decirlo, a veces en los sitios que también los de la ciudad idealizamos, como son los pueblos pequeños, se vive bastante así, se vive bastante satisfaciendo cosas básicas, se come, se duerme, se va al bar, sé que, y hay poca inquietud cultural, hay poca... No es ninguna crítica, supongo que habrá sitios estupendos, pero a veces me sorprendo yendo a sitios en los que, se supone que se podría, por estar cercano a la naturaleza, en una relación directa con la naturaleza, se podría estar tal vez un poco más refinado, y veo pues a veces situaciones, estados mentales muy, muy básicos, ¿no? Muy primarios. Entonces tal vez ese podría ser un mundo, ¿no? De sociedades, ya no pueblos, sociedades un poco rurales, ¿no? En la que todo es un poco cubrir necesidades, almacenar comida y leña para el invierno, bastante básico. Moralmente no es criticable, ¿no? Pero realmente es coger un ser humano y que viva como por debajo de sus capacidades, ¿no? Como veis, en cada uno de estos mundos hay un Buda, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, el Buda que baja al mundo de los animales, lo que lleva para ofrecerles es un libro. Entonces realmente es la inquietud cultural la que trae a este mundo básico, ¿no? En el que todos podemos caer en estados mentales de estar, satisfacer nuestras necesidades básicas y después la tele que decías tú, ¿no? Y poco más, ¿no? Tele, música y poco más, ¿no? Entonces realmente es un estado muy asociado a la ignorancia. En el mundo de los infiernos, que pues no sé, objetivamente pues podríamos asociarlo con qué, con sí, pues con gente en estados mentales de odio, ¿no? Que siente que las cosas que van mal en la vida, hay alguien que es un culpable, ¿no? Y entonces odian a ese culpable, ¿no? Y bueno, básicamente todo su esto les pincha por dentro, ¿no? Esto les hierve por dentro, ¿no? O esto les congela de frío. Básicamente es odio. Claro, supongo que un mundo objetivo podrían ser las guerras, ¿no? En donde el otro es el enemigo, donde hay un enemigo declarado muy claro, ¿no? Y todo el afán es destruir al enemigo, ¿no? Ese es un estado mental que cuando se objetiviza, se puede objetivizar así en un mundo de guerra, ¿no? Y después, si ascendemos por aquí, vemos el mundo de los titanes, ¿no? El mundo de los titanes, pues, aparecen figuras masculinas y femeninas, así como el mundo de los espectros hambrientos, son un poco indefinidos, no está muy claro si son figuras masculinas y femeninas, son muy indefinidos. En el mundo de los titanes las figuras son sexualmente muy definidas, ¿no? Súper definidas. Hay una diferenciación de género muy exagerada, ¿no? Entonces, pues podemos imaginar mujeres, ¿no? Muy, muy mujeres y hombres como muy hombres, ¿no? Una cosa en términos de género muy, muy diferenciada. Y básicamente lo que hacen lo que hacen los seres morando en este estado del ser o en este estado mental es luchar. Y cada uno de estos seres lucha con sus propias armas en este mundo así de polarizado. Los hombres luchan con armas de hombres y las mujeres luchan con armas de mujer. Y están luchando por satisfacer sus deseos, ¿no? Y bueno, se puede asociar bastante con el mundo de los espectros hambrientos, ¿no? Pero los espectros hambrientos son muy torpes en conseguir satisfacer sus deseos. Y sin embargo, los titanes son bastante poderosos, ¿no? Pero también están muy insatisfechos. Les pasa un poco como a los espectros hambrientos. Están insatisfechos porque realmente ellos quieren ser dioses, ¿no? Y son conscientes de que no están a la altura de los dioses, ¿no? Y toda su lucha, toda su pelea es por poder ascender y morar en el mundo de los dioses. Está bastante asociado también con la avidez este mundo. Y aquí parece que los venenos realmente se entremezclan bastante, ¿no? Así como, por ejemplo, en el infierno el veneno que predomina es el odio, y en los espectros hambrientos el veneno que predomina es la avidez. También hay ignorancia y mucha torpeza, pero hay mucha avidez. En el mundo de los animales predomina la ignorancia. Pues en el mundo de los titanes empiezan a mezclar, hay avidez, ¿no? Es que hay una gran avidez, quieren ser dioses, ¿no? Y hay también bastante odio. Y el odio se expresa en esa energía poderosa que ponen en la lucha, ¿no? Y hay bastante ignorancia. Hasta tal punto hay ignorancia que se les representa. Hay un árbol, que es el árbol que satisface todos los deseos, y tiene sus raíces y su tronco en el mundo de los titanes, pero tiene la copa del árbol y los frutos en el mundo de los dioses. Y los titanes en su lucha están a punto de derribar este árbol. Quieren poseerlo y ya en las representaciones tradicionales hay algunos con hacha queriéndolo derribar, ¿no? A mí este mundo me recuerda mucho al nuestro, básicamente. Queremos vivir como dioses, ¿no? Tener absolutamente todo, agua caliente, fresco en verano, comida abundante, comida de cualquier rincón de la tierra, coches, aviones, vacaciones, no sé qué, no sé cuántos. O sea, el árbol este que está, que los titanes están a punto de derribar, pues para nosotros es, para mí es el equilibrio ecológico, ¿no? De este planeta que nos sostiene. En nuestro afán de poseer todo absolutamente y vivir absolutamente bien, lo único que hacemos, pues, algunos es pelear, ¿no? Y otros es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para poder conseguir vivir como un dios y además comprar y poseer y comprar y poseer. Y estamos, pues eso, a punto de talar el árbol que satisface todos los deseos que en este mundo moderno que estoy describiendo pues tendría que ver, sí, con agotar los recursos, ¿no? No sé, también podríamos pensar que está bastante asociado con el mundo de la política, con algunos mundos relacionados con la finanza, la empresa, ¿no? Pero a la vez, aparte de que pueda haber un mundo objetivo con que podamos asociarlo, pues también podemos asociar a nosotros mismos en estados mentales como de titanes, ¿no? Opuesto al mundo de los titanes, bueno, no opuesto, pero más o menos, está otro mundo que es el mundo humano, ¿no? En donde es bastante más equilibrado, ¿no? Sería un estado de mente en el que, bueno, trabajas, entras en relación, también hay hombres y mujeres, no hay tanta polarización, hay descanso, hay ocio, hay cultura y sobre todo hay algo muy importante que es cómo contemplas una vía de desarrollo espiritual, ¿no? Que suele estar representada por alguien sentado en meditación, ¿no? En este estado tienes una experiencia de tu vida bastante amplia, ¿no? Que contempla muchos aspectos. Eres alguien pues que tiene el aspecto de los animales, que satisface sus necesidades, pero también es alguien interesado por la cultura, por el ocio, por conseguir cosas, pero a la vez hay un equilibrio y también hay un interés en desarrollo humano y espiritual. Un estado de mente, bueno, que podría ser el de un ser humano bastante equilibrado, psicológicamente bastante sano y con aspiración a desarrollo espiritual. Y en la parte más alta tenemos el mundo de los dioses, ¿no? En el que, bueno, la experiencia pues es de bastante placer. Es placer de los sentidos y a veces es también placer espiritual, ¿no? Hay como varios niveles en este mundo de los dioses y hay uno de los niveles es casi gente morando en estados meditativos bastante refinados, ¿no? En donde tienes acceso pues a niveles de conciencia de mucho sosiego, de bastante belleza y de casi quedar inmune al sufrimiento. Y los segmentos más bajos pues son dioses de los sentidos en donde pues probablemente lo que hay es mucho refinamiento cultural, ¿no? Es alguien sí que disfruta de la existencia pero con mucho refinamiento, ¿no? No es el mundo de los animales satisfaciendo sus necesidades más básicas, sino refinamiento, tienes acceso a placer de los sentidos bastante refinado, ¿no? Exquisitas músicas, arte a ciertos niveles, bienestar, poder adquisitivo, etcétera, ¿no? Bueno, se supone que en la medida en que estamos más o menos ligados a los tres venenos que hay en el centro de la rueda, estamos cayendo en estos mundos más complicados, en estos estados mentales más complicados, más dominados por la ira, más dominados por la avidez, etcétera. Y en la medida en que conseguimos liberarnos de esos estados mentales, de estos venenos, pues podemos entrar en mundos más equilibrados como el mundo, el reino humano, incluso en mundos más exquisitos como el mundo de los dioses. De todas formas, cualquiera de estos estados mentales, incluso el estado mental asociado con el plano más elevado de los dioses, está dentro de la rueda de la vida. Entonces, esto no es una meta espiritual. Y es bastante importante. Para los budistas, para los practicantes del Dharma, el camino, el desarrollo que estamos buscando es destruir la rueda, ¿no? O al menos, en tanto que no la destruimos, hacer excursiones o incursiones a esta otra influencia energética que es la espiral, ¿no? Estamos buscando salir un poco de la rueda y caer bajo una influencia un poco más positiva y más refinada de nuestra propia conciencia. Y no tanto morar en el mundo de los dioses, ¿sí? Sin embargo, en mi experiencia creo que muchas personas empiezan una búsqueda espiritual mucho más inclinadas a encontrar, a tener una experiencia como la del el mundo de los dioses que la de querer salir de la rueda, ¿sí? Pero esto no es un objetivo espiritual para el budismo. Esto es simplemente que acciones tienen consecuencias, ¿sí? Y si nosotros estamos practicando con estados de mente más hábiles y más creativos, la consecuencia de eso es que moraremos en estados mentales bastante refinados, ¿no? Y podemos morar incluso en estados meditativos muy, muy refinados, ¿no? Pero para los budistas no es morar en estados meditativos muy refinados lo que buscamos, ¿no? Sino realmente penetrar la verdadera naturaleza de la existencia, despertarnos y destruir la vida, ¿no? Y destruir la rueda. En el mundo de los dioses, el veneno que queda tal vez no hay mucha avidez, porque realmente estás satisfecho. Tal vez no hay mucho odio, porque realmente vives una vida de bienestar y de placer, pero hay ignorancia, ¿no? Porque no te das cuenta de que a pesar de que esto es así, una de las características del mundo de los dioses es que de alguna forma existe como un relajamiento, ¿no? Es decir, lo que canta el Buda en el mundo de los dioses es la canción de la impermanencia. Eso es lo que canta. Y básicamente te está diciendo algo así como que las cosas terminan, ¿no? Y estás viviendo de réditos. Es verdad, ahora sientes este gozo y este bienestar, pero si no sigues el camino de desarrollo espiritual, esto simplemente algún día terminará, no se sabe cuándo. Porque parece que estos dos mundos, el de los dioses y el de los infiernos, son como muy largos, ¿no? Pueden ser muy largos. Pero a pesar de ser muy largos, y esto hace olvidar la impermanencia, ¿no? Pero a pesar de que pueden ser muy largos, están sujetos a la impermanencia. Y si olvidamos eso, dejamos de practicar. Y si dejamos de practicar, antes o después se termina y caes del mundo de los dioses, ¿no? Y caer del mundo de los dioses es muy dramático, ¿no? Porque caes directo a los infiernos. Cuando acostumbrado a morar en estados... Bueno, a veces un ejemplo que me gusta poner es pasas mucho tiempo en unas montañas preciosas, sin realmente nada más que hacer que meditar, todo muy sencillo, muy amable, muy morando en el mundo de los dioses, y tú ahí estupendamente, ¿no? Bajas a la ciudad, te tocan el claxon y te cabreas muchísimo. Has caído del mundo de los dioses al mundo de los infiernos, ¿no? Tal vez has estado pasando demasiado tiempo gozando de simplemente estados de diana, estados de meditación muy agradables y desarrollando poca sabiduría, poca visión clara, ¿no? Hay ignorancia en el mundo de los dioses. En el mundo de los titanes lo que trae el Buda es una espada, ¿no? Que corta el velo de la ignorancia, porque también en el mundo de los titanes hay bastante ignorancia. Hay avidez y hay odio, de ahí sacan, pero sobre todo hay ignorancia, ¿no? Están en un mundo en el que tendrían la suficiente fuerza como para ver de otra manera, ¿no? Y están a punto, por ejemplo, si lo objetivizamos y vemos el mundo moderno, la sociedad occidentalizada, como el mundo de los titanes, estamos en un punto en el que realmente podríamos hacer algo importante por la buena marcha del mundo. Y sin embargo estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces baja el Buda con una espada envuelta en llamas, ¿no? Para que se intente usar esa energía, ¿no? Esta energía, pues, en nuestro mundo de la tecnología, de este cerebro funcionando impresionantemente para cortar el velo de la ignorancia, ¿no? Y en el mundo de los dioses, en el mundo de los seres humanos, el Buda que aparece es el monje, por así decirlo, monje entre comillas, ¿no? Porque el término monje, la verdad, es que en la tradición budista es muy moderno. Los discípulos del Buda no eran monjes, eran seguidores del Dharma, ¿no? Se empezaron a llamar monjes mucho después. Tradicionalmente se les conoce como bhikkhus o bhikkhunis, y simplemente era alguien que renunciaba a la vida mundana y ponía la práctica del Dharma en el centro, ¿no? Entonces eso es lo que hay ahí en el mundo humano, un bhikkhu, es decir, un practicante del Dharma, ¿no? Entonces, cuando estás en ese mundo de equilibrio, este es el punto estupendo para enfocarte bien en la práctica del Dharma, ¿no? Poner el compromiso de practicar el Dharma en el centro. En el mundo de los espectros hambrientos, el Buda baja con ambrosía, ¿no? Con la comida de los dioses, es decir, con un alimento verdaderamente nutriente. Y en el mundo de los infiernos, el Buda baja con un ungüento que calma el dolor. Y esto es bastante importante. Sobre todo cuando nosotros nos encontramos con gente en estados mentales de mucho sufrimiento. Es importante que lo primero que hagamos es intentar calmar su dolor, ¿no? En vez de darle una lección de Dharma, que es lo que solemos hacer, o una regañina porque están en esos estados de odio, tenemos que darnos cuenta que son gente sufriendo, ¿no? Que quien más sufre, por mucho que vociferen, son ellos mismos, ¿no? Entonces es importante calmar el dolor. Entonces lo que me gustaría, estamos ya a punto de terminar, no hemos tenido mucho tiempo hoy porque hemos tenido un estupendo intercambio, entonces lo que me gustaría es que identificásemos sobre todo estos mundos como estados mentales a los que podemos caer, ¿no? Incluso es posible que seamos capaces de darnos cuenta tendencias bastante marcadas, ¿no? Incluso es posible que podamos identificar, ya todos tenemos unos años vividos, mundos o estados mentales en los que hemos morado, ¿no? Reconocer que hemos pasado mucho tiempo, pues, no sé, como titanes peleando por cosas, ¿no? O mucho tiempo con una experiencia de nosotros mismos, tal vez en el pasado, como espectros hambrientos, ¿no? Es decir, con mucha incapacidad de satisfacer nuestros propios deseos, ¿no? Y siempre con una sensación de, incluso aunque sea emocional, ¿no? De no conseguir lo que quieres, ¿no? O en estados de odio, o como dioses, o como animalitos, satisfaciendo solamente las cosas más básicas, ¿no? Y está bien reconocer estos mundos, ¿no? Porque a la vez podemos ver, al reconocerlos, hablábamos al principio cuando vimos los tres venenos, que probablemente, aunque todos tenemos una mezcla de los tres venenos, probablemente también podríamos ser un tipo de, ¿no? Un tipo de odio, por ejemplo, tener un tipo psicológico de, ¿no? Entonces, podríamos identificar otra vez, si tendemos a caer en estados de mucho sufrimiento, pues tal vez podemos identificar que el veneno del odio está siendo bastante predominante, ¿no? Esto es también muy interesante porque muchas veces cuando estamos en estados de sufrimiento, realmente pensamos que pobre de nosotros, ¿no? Mira lo que me están haciendo, mira lo que me está pasando, mira cómo estoy siendo torturado por otros, ¿no? Metido en una olla y quemado por otros, ¿no? Pero los infiernos fundamentalmente están en la mente, ¿no? Lo mismo que cada uno de estos mundos. Creo que no quiero decir nada más.